Bueno, saludos a todos y bienvenidos nuevamente a nuestro programa Superación en tiempos de pandemia. Hoy tengo a un gran amigo, Eduardo Borges. Él es autor de 7 libros, coach de vida y fundador de la casa editorial Special Novels. Nos conocemos desde hace bastantes años en todo esto del arte de vivir. ¿Cómo estamos, Eduardo? Qué bueno verte.
Bueno, saludos Javier, espero que te encuentres bien al igual que las personas que nos escuchan y nos observan.
Sí, aquí, gracias a Dios, estamos sobreviviendo todos estos tiempos interesantes de crecimiento.
Muchos retos,
Y pues,
¿verdad?
definitivamente.
Esa
Pero aquí estamos.
es la idea, esa es la idea. Para mí es un
Bueno.
orgullo formar parte en el día de hoy de esta entrevista contigo.
Y para mí también, me alegra mucho que estemos otra vez conectando.
Sí, así
El
es.
tema de hoy, el optimismo y el positivismo. Son dos palabras, qué interesante. Tú tienes un libro ahora que está a punto de salir que trata de estos
Sí,
temas.
precisamente se llama Manual para una vida positiva y optimista.
Ok.
Y lo que pretende, como lo dice el título, es un manual, precisamente se explica el concepto del positivismo y el optimismo desde mi propia experiencia, ¿verdad? Lo que tengo que experimentar. Pero a partir de se convierte rápido en un como tipo cuaderno, donde las personas con preguntas van adentrándose cada vez en esa reflexión continua de lo que representa el positivismo y el optimismo en su vida.
Okay, ¿cuál es la diferencia entre el positivismo y el optimismo?
Mira, hay algo que muchas personas no comprenden en el camino, ¿verdad? No es que no comprendan, es que también hemos tenido muchos retos con la información a través de los años, ¿verdad? Han llegado muchos gurús del positivismo al camino y hay muchas versiones de lo que puede ser ser positivo, ¿cierto? Y partiendo de ahí, yo he
Exacto.
añadido algo que ha sido mi propia experiencia, ¿verdad? Y no sé si pueda compartirte una pequeña historia sin que más o menos entrelaza los dos significados y puedas entender un poquito mejor
Claro que
la
sí.
idea. Y es sobre esta persona que vivía cerca de una villa, ¿verdad? Y los aldeanos no solían casi nunca relacionarse con él porque decían que él tenía como que ideas muy, muy estrambóticas, como decimos en Puerto Rico. Y entonces, un día resulta que él compra una silla para su caballo y está emocionado porque se le va a poner el caballo, le coloca la silla al caballo, amarra, hace todo y de la nada el caballo arranca y se va y se le va del patio de su casa y se escapa. Y entonces todos los aldeanos al enterarse van donde él y le dicen, oye, qué mala suerte tiene. El día que compras el sillín, se te escapa el caballo.
Eva.
Y el hombre dice, puede ser mala suerte, pero puede ser buena suerte, quién sabe. Y él dice, pero ¿cómo va a ser buena suerte? Si acabas de comprar el sillín, tú casi no tienes ni dinero. Y se acaba de ir el caballo. Eso es mala suerte. Y él dice, puede ser buena suerte, puede ser mala suerte. Y ellos se van como que curiosos, como que, ¿qué rayo le pasa a este en la cabeza? Y parten de ahí. Resulta que como a las 2 semanas, ese caballo regresa de nuevo. Y regresa con 3 caballos salvajes. Así que ya no estaba solo, ¿verdad? Venía acompañado y trajo la fortuna a este aldeano de que ahora puede contar con otros 3 caballos. Y los aldeanos cuando se enteran van allá a la casa y dicen, oye, pero qué buena suerte tú tienes. Se te va el caballo, pero regresa con 3 más. ¿Cómo es eso posible? Tú tienes buena suerte. Y él dice, puede ser buena suerte, puede ser mala suerte. Y entonces ellos dicen, pero ¿cómo va a ser mala suerte si acabas de tener la dicha y la fortuna que no tenemos ninguno de nosotros? Con lo que cuesta tener un caballo, ahora tú tienes 3 más, ya tienes 4 ahora. Y él dice, sí, puede ser buena suerte, puede ser mala suerte. Ellos se van como que no lo entienden y lo dan por loco. Entonces pasa la semana y resulta que el hijo del granjero, como ahora habían 3 caballos, tenía que ponerse a entrenarlos porque eran caballos salvajes. Y entonces se pone a entrenar los caballos, uno de ellos se vuelve agresivo y hace como que lo va a patear, él trata de esquivarlo, se tropieza, cae y se rompe una pierna en una roca.
Okay.
Y entonces ahí se vienen todos los aldeanos a ver el sufrimiento de, la, de este hombre y le dicen, qué mala suerte tienes. Tu hijo se acaba de romper una pierna. Y él dice, puede ser buena suerte, puede ser mala
Puede ser
suerte.
mala suerte.
Y ellos no, como que no comprenden y no entienden, pero cuando pasan las semanas resulta ser que el ejército y el gobierno pasa por el, por la aldea buscando a todos los jóvenes porque están pronto a enfrentar una guerra que ellos saben que no van a poder ganar, pero que tienen que enfrentarla. Y se llevaron a todos los jóvenes del pueblo, menos al hijo de la aldeana. Entonces, la historia nos lleva a este entendimiento que me tomó muchísimos años a mí en lo personal poder entender. Y es que, ¿quién sabe exactamente qué representa algo como una bendición o algo como una maldición o buena suerte o mala suerte? Ninguno de
Exacto.
nosotros sabemos lo que un evento va a desencadenar desde aquí al futuro, ¿verdad? Y en lo que se va a convertir en este futuro. No somos adivinos para, ¿verdad? Para tener esa sapiencia de qué va, va a ser, representar exactamente un evento en nuestra vida. Y sí, tenemos la, la seguridad que cuando miramos hacia atrás, ¿verdad? Podemos ver eventos catastróficos que sucedieron en la vida de nosotros y poder decir, fíjate, qué bueno que sí pasó porque ahora, ¿verdad? Y vemos una lección que nos ayudó a ser mejores. Pero en el momento parecía un caos, parecía una pesadilla, ¿verdad? Y al igual hay momentos que son bien lindos, bellos, hermosos, y eran bien positivos para nosotros en su momento, parecían una bendición, y con el tiempo resultaron ser lo opuesto.
Exacto.
Entonces, yo siempre le digo a mis clientes, para que tú puedas entender lo que es el pensamiento positivo, tienes que ir más allá de déjame pensar positivo, la moda de, del pensar positivo. Tienes que ir más profundo y entender que cualquier cosa puede ser. Cualquier evento en tu vida, cualquier evento de la vida de tus padres, ¿verdad? Porque ellos son los primeros que existieron antes de nosotros, puede haber sucedido para convertirse en algo positivo en nuestras vidas. Y ese es el positivismo que yo siempre me refiero cuando, cuando le hablo a las personas de hay que mantener una actitud positiva ante la vida. Y las personas dicen, ah, sí, yo siempre, yo leo muchas cosas positivas. No, yo no estoy hablando de leer, estoy hablando de cómo ver la vida, los anteojos que te vas a poner para poder empezar a ver la vida desde ahí, desde ese evento. Y eso es en cuanto al positivismo. En cuanto al optimismo, es lo que acabo de relacionar ahora, que es la actitud que voy a tener ante el evento. Es esa actitud que yo determino cuando me está sucediendo algo. Es decir, si en el pasado muchas cosas que yo pensé que eran negativas se convirtieron en positivas, ¿por qué esto va a tener que ser diferente?
Exacto.
So, yo puedo no entender ahora, puede no hacerme ninguna lógica, pero yo me voy a enfrentar a esto y voy a utilizar lo que mejor pueda de esta situación para convertirla luego en algo positivo.
Exacto.
Ese es el optimismo.
Fíjate que las cosas del pasado son mucho más fáciles de aceptar. O sea, si tuvimos un político corrupto, uno puede decir, mira, pasó esto, pero el tipo no está.
Es correcto.
Los que están ahora son los que nos desesperan. Porque uno está, ok, ¿qué más va a hacer?
Sin duda alguna.
Y en la vida, nuestra vida es igual. O sea, lo que estamos viviendo, lo que ya vivimos, como que es mucho más fácil de decir, mira, sí pasó esto, y me botaron del trabajo y me dejó la pareja y qué sé yo, y pues entonces eso me hizo que me reinvente. Versus cuando uno está en el presente, uno se desespera y la mente de uno arranca y empieza a desarrollar todos esos escenarios imaginarios fatales.
Sí, por eso yo te digo que es una cuestión de entender con profundidad, ¿eh? No, no quedarse en la superficie de las situaciones. Puerto Rico ha sido marcado por muchos eventos que fueron catastróficos, ¿verdad? Por ejemplo, comentamos tú y yo hace poco que estábamos en una conversación telefónica de cómo nos unimos cuando hay desastres, ¿verdad? Mientras no pensamos en unirnos como pueblo para salir adelante. o es muy poco esa unión que llevamos a cabo. Pero cuando hay una catástrofe, inmediatamente todas las diferencias se espuman, ¿verdad? Y rápido nos unimos y
Ahí sale
hacemos
lo
un
mejor
equipo.
de cada uno.
Es correcto, sale lo mejor de cada uno. Entonces, tenemos que aprender a ver dentro de esas situaciones negativas, pues lo positivo que sí podemos ir sacando para ir convirtiendo eso en una cultura que eventualmente nos lleve a de manera automática estar en ese posicionamiento positivo.
Bueno, y saber que la crisis es lo que crea la innovación.
Es la
Si tú ves
oportunidad.
la vida de cada uno de los innovadores, de los escritores, de los artistas, de los mismos políticos, los mismos líderes religiosos, todos han tenido unas vidas bien difíciles y por eso es que tratan de salirse de lo que todo el mundo hace, de lo que todo el mundo dice.
Sí, tú sabes que recientemente hablaba con alguien que me comentaba que, y yo concurro con eso, es que somos víctimas, hemos sido víctimas por tantos años de Hollywood,
Sí.
con las películas del final feliz, y estamos tan mal acostumbrados a pensar que nuestra vida tiene que ser de esa forma, ¿verdad? Y que una vez yo logro algo, ya más nunca me vuelvo a hacer nada negativo. Ya no me vuelvo a
Exacto.
encontrar nada más negativo en la vida. No, tenemos que entender que la vida, para que podamos disfrutar esos momentos de alegría, los vamos a disfrutar precisamente por los momentos de tristeza que hemos tenido. ¿Verdad? Y gracias a esos momentos de tristeza que podemos después reconocer que algo es alegría. Y entonces ahí nos alegramos y nos empoderamos con esa emoción y ese sentimiento. Pero estamos mal
Exacto.
acostumbrados a la idea de pensar que la alegría es como que algo estacionario, ¿verdad? No queremos verlo como
La
esos
vida es
latidos del
cíclica.
corazón, pero también es correcto.
Hay momentos fáciles, hay momentos difíciles, hay momentos tristes, hay momentos alegres, hay momentos de dolor, hay momentos de placer.
Es correcto,
E
es correcto.
independientemente de lo que tú eras, de lo que tú hagas, la vida va a ser así, somos seres humanos.
Es correcto, sin duda alguna, sin duda alguna.
Y está bien, así debería ser.
Sin duda, pues si no sería bien aburrida. O sea,
Exacto.
yo no conozco a nadie que se meta al cine a ver una película de un personaje que todo le sale bien. Sería aburrido, sería botar los chavos. Uno diría, pero ¿para qué rayos estoy viendo esto? No hay nada aquí que me llame la atención, ¿cierto? Hay que ver cómo los personajes van, ¿verdad? Y cuando vemos esas películas, le están pasando 20 cosas malas para que ese final feliz llegue.
Exacto.
Y uno entonces valora la película y dice, wow, qué vida enorme tuvo ese. Pero es parte del proceso de la vida, como tú acabas de mencionar.
Y es irónico porque muchos de los cuentos y películas mayormente de hace 20, 30 años eran con el final feliz de que pues fueron felices para siempre. Al
Para
final
siempre.
la muchacha se casó con el príncipe y ya eso es todo lo que necesitaba. Y la realidad es que no termina ahí, empieza ahí.
Ahí es que empieza, exactamente. Precisamente porque si te fijas con ahí mismo ese ejemplo que acabas de dar, cuando se junta entonces con el príncipe y se va, es que ahí empieza la vida del matrimonio apenas para ellos.
Exacto.
Ahí es donde empieza cómo se entremezclan entre ellos, las costumbres de ella, las costumbres de él, todo eso empieza a partir de
Exacto.
ahí.
Sí, la vida
No es como lo
matrimonial
pensamos.
también puede ser bonita y también puede ser traumática.
Es
También es
correcto.
cíclica. O sea,
Claro.
está.
Sin
Y es lo que
duda.
la gente no entiende. O sea, yo sería feliz si me consigo una pareja. Bueno, si no eres feliz ahora, probablemente con la pareja tampoco vas a poder ser feliz. Y viceversa, si estás lleno y eres feliz con lo que tienes, si llega una persona que que puedes recibir en tu corazón, entonces vas a poder compartir esa felicidad.
Es correcto, es correcto. ¿Qué es que tengo? Si tengo comida, puedo comer. Llegó alguien que no tenía, pues yo le di comida, ¿cierto? Pues lo mismo con el amor y con la felicidad.
Exacto.
Si la tengo, la comparto, y si no tengo, no puedo compartirla. Es cierto.
Exacto. Sí, tenemos que estar llenos para poder entonces compartir y abrirnos y dar lo que tenemos. Y lo más
Sí, por
bonito que
eso
podemos
es
ver es nosotros.
que, sí, sin duda, por eso es que te mencionaba al principio, cuando yo hablo de positivismo, no hablo de esta parte robótica que a veces pensamos que debe ser el positivismo. Hablo de algo bien profundo, algo de ver la vida, ¿verdad? Desde todos los ángulos. Y decir, todo siempre me lleva a algo que me va a ayudar después. Quizás ahora no lo veo, pero después sí. Entonces, cuando lo vemos de esa forma, por eso es que podemos entender los ciclos de la vida y podemos entender precisamente que hay contrastes en la vida, ¿verdad? Y entonces los acepto, empiezo a aceptarlos. Porque el problema siempre es no aceptar la situación tal y como es.
Exacto. Sí, fíjate que la felicidad no es tener más, es simplemente estar feliz con lo que tienes.
Ahí está la pregunta. Correcto, precisamente. Hay algo, ¿verdad? Cuando hablamos en filosofía acerca del presente, porque hay diferentes líneas de pensamiento dentro de la filosofía para hablar sobre el presente, pero si nos vamos a la parte más, diría yo, no extremista, pero bastante, vamos a decir real, porque anyway es lo que está ahora mismo estamos viviendo. Pero este momento que estamos teniendo tú y yo ahora mismo es el único que existe para nosotros. Ya lo que pasó en nuestras vidas en el pasado es apenas un sueño. No es una realidad porque no la puedo materializar ahora mismo. Yo soy el producto de ese pasado, pero yo no soy ese pasado. Yo soy lo que soy aquí ahora. Entonces, de igual forma, lo que yo quiero para el futuro no existe porque no se puede manifestar ahora. Entonces decimos que el presente es lo que yo puedo manifestar en este momento, lo que estoy viviendo en el aquí y el ahora, ¿verdad? En este caso, esta entrevista. Entonces, si empiezo a ver el presente desde esa forma, desde esa manera inevitable de ocurrir, que es lo que está sucediendo aquí y ahora, y no hay nada más, entonces la pregunta que debemos hacernos es, ¿por qué estoy deseando algo más? ¿Por qué pensé antes en el pasado que tenía que tener algo más? Y ahora pienso, ahora que tengo eso que pensaba en el pasado, pienso que te necesito algo más. Y esas son preguntas que son de reflexión, ¿verdad? Pero nos llevan a entender la importancia de este aquí y ahora. Perdón, iba a mencionar algo, ¿verdad?
La verdad es que si estamos deseando algo más, no estamos en el presente.
Exactamente.
No nos
Es ahí.
estamos concentrando en lo que hay.
Precisamente. Y no estamos aprovechando lo que tenemos aquí.
Exacto.
Precisamente. Que es la parte que yo creo que es la que yo considero maravillosa, ¿verdad? Entender, comprender esa idea de que no importa qué está sucediendo aquí y ahora, esto está sucediendo porque es lo que necesito para crecer.
Exacto. Y como dijiste al principio, es algo que posiblemente en el futuro vas a poder ver por qué tuviste que pasar por esto.
Es correcto, es correcto.
Quizás no. Quizás nunca te vas a dar cuenta, pero...
Sí, mira, a veces cuando estamos en algún seminario, pues me dicen, por ejemplo, sí, pero eso no es tan positivo, me dicen, porque si tengo un cáncer, por ejemplo, me dan el ejemplo, si tengo un cáncer, pues como quiera me voy a morir, o sea, el positivismo no me va a quitar el cáncer. No, pero es que esa es la idea equivocada del positivismo, ¿verdad? Es la idea de que yo voy a ser positivo para curarme, yo voy a ser positivo para quitarme algo, yo voy a ser, no, el positivismo del que yo hablo es qué yo hago con esto ahora, en
Exacto.
qué esto se convierte, en qué esto me transforma, qué puedo utilizar de esto. Bueno, yo sé que tú conoces el arte marcial, el aikido, ¿verdad? En el aikido, pues si alguien viene con un golpe, tú sigues ese movimiento de la persona y la persona se va con el movimiento de ese golpe, ¿verdad? Tú utilizas la fuerza del oponente para que sea una ventaja para ti. Y de eso es lo que estamos hablando, que la situación que tú enfrentas, tú sepas cómo utilizarla en tu favor. Y el que lo utilices en tu favor no significa que tiene que pasar exactamente lo que tú quieres. ¿Verdad? Es que tú tienes la paciencia para entender que tú vas a esperar qué fue lo mejor que salió de ahí, porque vas a tener otros ojos para verlos en el futuro. Así como
Exacto.
ahora observas el pasado con otros ojos, ¿verdad?
Exacto.
Hubo una compañera maravillosa, una persona sensacional. Y esta compañera, amiga, es, digo es porque es que dentro de mí sigue siendo, era una bomba de tiempo. Esa era una mujer, una máquina, no paraba. Era maestra de zumba, pero bien activa. O sea, una persona extremadamente activa. Cuando yo la conocí, ya ella llevaba 6 años que le habían diagnosticado un cáncer terminal de 6 meses. Y ya había pasado tanto tiempo y yo la conocí. Y esta persona estaba siendo instructora de Zumba, como mencioné, con una energía impecable. Y entonces yo le decía, le preguntaba, pero tú estás haciendo esto, ¿por qué? Para que, trabajar tu mente, sentirte útil, ¿o qué es lo que tú estás haciendo? Ella me decía, estoy haciendo esto porque es lo que me toca ahora. Yo no tengo que ver la vida con qué me va a dar. Es lo que me toca hacer.
Muy
En este
distinto.
presente, claro, en este momento presente, ¿qué es lo que me toca hacer? No es que voy a ganar, es que me toca hacer. Entonces vemos la vida desde ese punto de vista, entonces estamos aportando a la vida, no estamos esperando de la vida.
Qué bonito es poder vivir desde ese lugar. Tú sientes que tienes que, sientes ese impulso de hacer algo y no sabes por qué, pero pues lo haces.
Es correcto, es correcto. Sin duda alguna. Bueno, tuvimos un amigo en común, ¿verdad? Que tenía un espacio a
A Carlos Soto.
todos los miércoles, se llamaba Meditación Universal, y él ofrecía ese espacio de su casa para llevar mensajes de vida, mensajes positivos a las personas. Y quizás él nunca pensó, o quizás sí, ¿verdad? No sabemos ahora. La persona ya no forma parte de nosotros, ¿verdad? Partió a mejor vida. Pero quizás él nunca pensó toda la cantidad de gente que iba a ser afectada positivamente de una
Exacto.
manera directa, en un tiempo sin redes sociales, en un tiempo sin todos estos
Exacto.
adelantos. Y cómo por simplemente sembrar semillitas, todas estas personas comenzaron a florecer en diferentes facetas de la vida, ¿verdad? Pero era lo que él tenía para dar, él tenía esa sala, él tenía ese espacio, él tenía el conocimiento que tenía, los contactos que él tenía, y eso es lo que él repartía. No
Exacto.
tenía otra cosa, y era lo maravilloso, ¿verdad? De ese momento. Quizás yo en el momento, por ser tan joven, no lo aprecié igual, ¿verdad? Pero estamos hablando de que ahora miramos con otros ojos el pasado y decimos, wow, qué afortunados fuimos. Ah,
Exacto.
sin
Sí,
duda
él
alguna.
fue de los que trajo a Puerto Rico el Feng Shui, la verdad, el Blue Mountain Institute, que es la casa de las formas, es la. Él trajo a Puerto Rico la sanación pránica,
Así
trajo a
mismo.
Puerto Rico el Art of Living, el arte de vivir.
También. Sí, así es. Sí.
Él era el
Fue una persona
editor de una
demasiado
revista.
activa.
¿Cómo?
Sí. Era demasiado activo en esta área de la espiritualidad.
Sí.
Muy activo, muy activo. Podíamos estar incluso de un momento, te lo comenté el otro día en la llamada, de que yo muchos años después, como en el 2004, 2000, no, 2008, fue cuando apenas pude leer el primer libro de Conversaciones con Dios, de Neil Donald Walsh, y cuando yo veo la contraportada y veo las fotos, pues este señor estuvo en Casa Carlos, yo lo recuerdo. Ah, él había estado allí en aquella salita. Hablando un día, hablando allí, y Carlos era el que le estaba traduciendo en español. Así que estamos hablando de que era una persona que yo no sé cómo lo hacía, pero tenía todos los contactos en la palma de la mano para repartirlo.
Bueno, le llegaban. Hubieron muchos gurús que estuvieron allí en la sala de él, jangueando con así dirigiendo meditaciones con el grupito que estuviese allí ese día.
Es correcto.
Estuvo Brian Weiss.
Brian Weiss, oh sí, cierto, es. Estamos hablando de que es precisamente eso que comentaba de esta amiga, es esto es lo que yo tengo, esto es lo que me toca.
Exacto.
¿Ves? Y en estos últimos 4 años, yo no puedo decir que es una filosofía que llevo durante toda mi vida porque no es cierto. Estos últimos 4 años, eso es lo que me ha empujado, eso es lo que me ha empujado en la vida. Es qué tengo ahora, qué es lo que puedo dar. Es lo único que puedo hacer, ¿no? Entender la vida de esa manera de verdad te lleva a una madurez de criterio, a una madurez de sentimientos que afloran en una dirección yo en lo personal nunca había pensado. En lo personal.
Y cuando uno está fluyendo con esta energía de Dios que yo le llamo, todo te va a salir bien, aunque no entiendas por qué.
Aunque no entiendas por qué, esa es la parte profunda que hablaba al principio, sin duda
Te
alguna.
vas a sentir bien, te vas a
Es
sentir
correcto.
alineado y todo se te manifiesta solo.
Es correcto, es correcto. Incluso desaparecen temores, temores
Sí.
que por momentos te paralizaban, te quitaban todo, no te dejaban ser. se van como es una cosa que parece mágica. No me gusta usar esa palabra, ¿verdad? Pero es algo que parece hasta mágico. El cómo van desapareciendo estos temores de tu vida. Te comenté hace poco, ¿verdad? Que incluso me llegó la oportunidad de conocer un familiar de mi papá, un tío de mi papá que yo nunca había conocido. Y la persona tiene 88 años y me contactaba por aquí por el Facebook. Y yo pues estaba como, pero esta persona ni me conoce, ¿para qué me escribe? Y cuando veo bien, era un familiar. Y entonces él me dijo, tienes que venir a conocer tu identidad. Identidad, yo sé quién yo soy. Y seguía, le contestaba superficialmente. Y resultó ser que entonces cuando fui a visitarlo a la ciudad de Chicago y empiezo a conocer la historia de la familia, pero historia, estoy hablando de los años 20, de los años 30, incluso de los 1890 y tantos. Y empieza a aflorar toda esa historia y todo, y entonces empiezo a ver hasta patrones de conducta en mi vida que ni sabía que los tenía precisamente porque
Exacto.
otros antes de mí no habían superado esas facetas de vida. Y la vida, pues, no es que se repita, es que la vida busca cumplir su propósito. Y llega
Exacto.
la vida con esos patrones a mi vida, y cuando me doy cuenta de esos patrones, digo, wow. Y es precisamente eso que tú acabas de describir ahora, es esa fuerza que tú encuentras que te lleva y te resuelve las cosas sin tú forzarla. Yo creo que esa es la palabra más importante, ¿verdad? Porque estamos todo el tiempo tratando de forzar resultados, tratando de forzar que personas nos amen, tratando de forzar obtener cosas, ¿verdad? Con mi esfuerzo voy a hacerlo todo. Y sí hay que poner esfuerzo a todo, no hay que ponerle dedicación, pero partiendo de esa idea de como Carlos Soto, como esta amiga llamada Pilar, de es porque es lo que tengo y lo utilizo, ¿verdad? Pero no es porque quiero conseguir algo a cambio.
Sí, el querer conseguir algo a cambio viene de la mente.
Ah, eso.
Y está bien, pero es mejor cuando tú vives desde el espíritu.
Es correcto.
La vida
Es
te quiere llevar a un sitio y es el
correcto.
sitio donde tienes que ir. Y si te dejas llevar, vas a fluir bien.
Es
Pero cuando te
correcto.
resistes, porque estoy pensando, no es mejor hacerlo de esta manera, porque si hago esto, recibo esto, vas a tener una vida bien fuerte.
Sí, sin duda alguna. De hecho, puede parecer, ¿verdad? Hasta un poco fuerte para las personas, ¿verdad? Porque vivimos ahora mismo Puerto Rico es todo un reto constante, ¿verdad? Por la situación en la que se encuentra el país. Y por eso agradezco muchísimo tu podcast, porque estás dando muchas herramientas a las personas para que precisamente entiendan que dentro de lo que tienen, todavía hay cosas que sí pueden hacer, ¿verdad? Y cuando hablo de tener, no hablo de cosas materiales, sino de lo que tengo en el momento. Este momento que tengo, este momento en el que soy, ¿qué puedo ser? ¿Verdad?
Que eso
Y
es
es
lo más que
bastante,
vale.
que es lo único que te va a valer al final del día. Hay un cuento de León Tolstoy, de este hombre que quería comprar tierras, se empezó a entrenar comprando tierras y ya se sentía que dominaba el evento. Le dijo, mira, pues hay unas tierras allá que están dando en aquel otro lado y es todo lo que tú puedas caminar, esas tierras es tuya. Es eso, y tú pagas lo que tú quieras. ¡Wow! Pago lo que yo quiera. Sí. Arranca para allá, vende las tierras que tiene en ese momento y se va en ese lugar. Y cuando llega allá le dicen, sí, tiene solamente que caminar hasta que caiga el sol, todo hasta donde tú llegues y regreses a donde estamos nosotros, todo eso va a ser tuyo. Pero tiene que ser antes de que caiga el sol. Y va ese hombre con todo ese esfuerzo caminando, caminando, caminando y cada vez mira para atrás, los ve más lejos, pero dice, quiero más. Y sigue caminando y caminando y vuelve para atrás y ya casi ni los ve y dice, pero puedo tener más. Y no tiene casi ni agua, no le importa porque lo que él quiere es la tierra, ¿verdad? Quiere tener más tierra todavía. En ese trajín, cuando ve que el sol ya está ya a punto de caer, empieza a correr tratando de regresar para encontrarse con ellos, para que el camino recorrido sea un terreno inmenso con el cual él se quedó. Y entonces resulta ser que cuando al fin ya los ve casi, que lo que se ve es la sombra por el atardecer, cae muerto. Nunca tomó agua, ¿no? No comió alimento, perdió energía, el esfuerzo fue en vano. Y entonces cuando lo entierran 2 metros hacia arriba, 2 metros hacia abajo. La tierra suficiente, que era lo que necesitaba.
Ay, Dios mío. Pero fíjate qué simbólico, como perdemos la vida en tratar de obtener cosas.
precisamente. Yo he sido víctima de eso, ¿verdad? Algo que confieso, ¿verdad? He vivido la parte material, ¿verdad? Tratando de ser un ente material, tratando de obtener un ente material, tratando de competir con otros por algo material. Me han traicionado, he traicionado, fui de todo en ese camino. Y simplemente porque no entendí algo tan básico como lo que soy es lo que soy en este momento, no puedo ser otra cosa. Y como soy eso, es lo único que puedo dar.
Y ahora mirando para atrás, tienes todas esas experiencias que puedo usar para compartir con personas y que otras personas puedan beneficiarse y no tengan que cometer los mismos errores necesariamente.
Ha sido la bendición que he tenido. Ha sido la mayor
¿Sí?
bendición de esta experiencia, sin duda alguna.
Posiblemente todo ha sido necesario, igual que con todo el mundo.
Sí, recuerdo una vez yo vi en el, no sé si es una frase de alguien en particular, pero vi en un calendario, creo, del Banco Popular que tenía antes, no sé si tú lo recuerdas, que el Banco Popular tenía estos calendarios que tú arrancabas la paginita y te decía entonces cuál era el otro día. Y
Okay.
en la parte de atrás tú lo volteabas y decían unos pensamientos. Y entonces yo recuerdo que yo leí algo que era bien pequeño, pero no sé por qué nunca se me olvidó. Ahora sé por qué, obviamente, que en el momento no sabía. Y la frase decía, se necesita experiencia para no cometer errores, pero tenemos que cometer errores para poder tener
Exacto. Pues
experiencia.
vamos a agradecer los errores, eso es parte de eso, ellos pertenecen.
Sin duda alguna.
Y si no
Sin
fuera
duda
por
alguna.
todos esos errores que hemos cometido, no seríamos quienes somos ahora.
Para nada. No tuviéramos que aportar.
Y fíjate la importancia de aceptarnos como somos, porque yo quiero aceptar la parte buena mía, no la mala.
Oh, sí.
Solamente cuando hago algo bien, pero si hago un error, eso no. ¿Y cómo yo separo? Volvemos, ¿qué es bueno y qué es malo?
A eso es lo que voy.
¿Ser muy pasivo es malo o es bueno? ¿O ser muy violento es malo o es bueno?
Mira,
¿O
hay
ser muy
algo.
controlador? ¿O ser muy pasivo? O sea, todo
Sí,
está
yo te
bien,
entiendo.
tal y como es.
Sí, de hecho, cuando fui a donde este familiar, que entonces empiezo a conocer la historia del lado de mi papá, de la familia de mi papá, bueno, del lado de mi abuela, porque la familia de mi papá yo la conozco, mis tías, y entonces yo las conozco muy bien, sé cómo son. Pero cómo era mi abuelo, sus hermanos, sus padres, sus abuelos, que son mis tatarabuelos, cómo eran. Descubrí algo bien significativo. Y es que, de hecho, lo hablé incluso con una compañera, una amiga, una gran amiga que es medium. Y yo le dije, no, pues mira, me tocó conocer esta bisabuela que parece que para muchos de los familiares era como, le tenían miedo. Le tenían miedo, parece que era una persona que se las traía, como dicen ellos explicando. Y entonces, pues, dividió la familia en cierto momento y todo lo demás. Fue bien controversial, vamos a decir. Y entonces, ella me dijo algo que no se me olvida, ella me dijo. Y le tocó el papel que tenía que desempeñar. Alguien tenía que
Claro,
hacerlo.
claro.
Ese era su papel. Eso no es nada malo. Alguien tenía que hacerlo. Al contrario, tienen que agradecerle porque por ella haber hecho esas separaciones, esas conjeturas y todo, la familia es lo que es hoy en día. Y eso me hizo pensar en algo que es bien importante y es que cuando uno trata de ver a los ancestros, ¿verdad? El pasado, uno tiene que entender que ellos estaban haciendo lo que podían con lo que sabían y lo que tenían. No podían tener otra cosa, no podían dar más nada. Así como nosotros ahora estamos dando lo que podemos, ¿verdad? Con lo que tenemos y con lo que sabemos en este momento. No podemos dar algo más porque no sabemos más o no tenemos más, ¿verdad? Es lo que tenemos, lo que soy es lo que doy. Entonces,
Actuamos
cuando
desde
pensamos
nuestro
en la
nivel de
vida,
conciencia.
precisamente, y cuando estamos desde ese nivel, entonces viene la fase de poder perdonar, ¿verdad? Ya no juzgo a mi papá porque estuvo o no estuvo, o a mi mamá, ya no juzgo a aquel porque cometió aquel error, porque ya sé que hizo lo que pudo desde donde estaba. Entonces ya no me juzgo, porque sé que el
Exacto.
error que cometí, lo cometí porque era con el nivel que tenía, con el conocimiento que tenía y con
Exacto.
lo que yo creía tener en el momento. ¿Ves?
Inclusive, más que perdonar es agradecer, agradecer la situación.
Sin duda alguna.
Gracias a todas las dificultades que tuvieron mis padres y por la manera en que reaccionaron, pues yo tengo unas herramientas que son las que me hacen quien yo soy.
Quien yo soy, exactamente.
Y si yo digo que mi familia estuvo mal, estoy diciendo que yo estoy mal. Y yo me niego a decir eso. Yo, con todas las imperfecciones que tengo, soy maravilloso. Igual que tú, igual que cada persona que nos está escuchando, igual que nuestro país, igual que el mundo.
Sin duda alguna. Sin duda
Todo
alguna.
Es como tiene que ser. Y es perfecto.
Y es retante, ¿verdad? Porque hablamos pues ahora mismo todos los retos que tiene Puerto Rico a nivel político, por ejemplo. Y pues uno dice, ¿cómo rayos yo acepto esto que está pasando en este momento? ¿Cómo yo se supone que acepto esto, verdad? Pero es lo que tú acabas de mencionar y hemos estado hablando durante, a lo largo de este tiempo. No lo vas a hacer por lo que quieres obtener. Hazlo porque ya has aprendido que cuando miras el pasado con los ojos de ahora, ¿verdad? De este presente, que es diferente a los ojos que tenías en aquel momento, ves las cosas con valor y sabes por qué pasaron. Lo que sea que esté pasando ahora, tiene una razón.
Claro.
Y nos va a llevar a un lugar donde vamos a entender y vamos a mirar y vamos a agarrar.
Exacto. Y de hecho, otro tema importante a traer es que las personas difíciles son indispensables en nuestro periodo, en nuestro crecimiento. Ellos son los que nos hacen fuertes. Si no tienes experiencias difíciles, no vas a tener la fuerza para enfrentar el futuro.
Y hay que entender
Y el
incluso
presente.
que a veces somos nosotros los que somos difíciles para otros.
Bueno,
¿Ves?
de hecho.
Incluso siendo personas alegres o agradecidas, sin quererlo nos ponemos en el lugar del otro pasando un mal momento y somos difíciles para esa persona porque este no me entiende. Y ¿verdad? Somos un reto para otras personas también. Y entonces uno entiende también que uno también es difícil para muchas personas, ¿no? Es la parte importante, esta
Y
aceptación.
como tú dices, no debemos juzgarnos. O sea, en un momento yo te hago daño y en otro momento tú se me haces daño y así entonces es como crecemos los dos.
Como crecemos los dos, exactamente.
Y en un momento yo te ayudo y en un momento tú me ayudas y también crecemos a través de eso. O sea,
correcto.
El
Es
tema de
correcto.
esta conversación yo creo que es mucho el no juzgar como bueno o malo. Todo es como tiene que ser.
Todo es como
Lo
tiene
que
que
sí
ser.
debemos es fluir con lo que hay.
Es la parte importante. Es la parte
Sí.
importante. Te comentaba, a esta muchacha que te mencioné anteriormente, se llama Pilar, es la maestra de Zumba. Y en el 2011 le diagnostican este cáncer y resulta ser que era terminal, le dieron 6 meses de vida, 2011. Yo la conozco en el 2016, radiante, fuerte. He visto unos videos ahora recientemente de ella bajo la quimioterapia, dando clases de Zumba. Es algo increíble, es algo increíble. Y recordar eso precisamente, esas palabras de ella de esto es lo que hago porque esto es lo que soy, esto es lo que tengo ahora, nos lleva precisamente a eso que te acabas de mencionar. Entonces no me tengo que juzgar,
No.
entonces no tengo que juzgar tampoco la situación, no tengo que juzgar ni siquiera las personas, los personajes que están dentro de la situación, ¿verdad? Es lo que es lo que tengo y con eso voy a trabajar.
Sí, debo tratar de hacer lo mejor que puedo desde este momento.
Desde este
Y
momento.
cuando se me hace la situación difícil, la pregunta que yo siempre me hago es, ¿cómo puedo actuar desde el adulto?
Ah,
Mi niño está en su pataleta, las emociones y tengo razones para estar molesto, qué sé yo, ok. ¿El adulto qué haría para resolver esto?
es correcto.
Y es fácil decirlo, o sea, esto es un reto
No,
que
no,
siempre
es
nos
un
da.
reto constante, es un reto constante. Y la idea es, ¿verdad? Ser bien estoico. O sea, que los estoicos están todo el tiempo con su diario cuestionándose las cosas del día. Y precisamente eso, de hecho, es una costumbre que tengo. Pero hay que llevar a cabo esa reflexión diaria de cómo enfrenté el día, ¿verdad? ¿Qué bueno hice? ¿Qué fue lo que no hice que era bueno? ¿Verdad? ¿Qué cosa mala hice? Y la siguiente pregunta es, ¿cómo puedo cambiar la próxima vez eso para que sea bueno?
Exacto. Exacto.
Esas tres preguntas nada más para que el día, cuando el día concluya, uno mire y uno diga, ok, esto es lo que voy a hacer entonces mañana. Esta es la actitud entonces que voy a tener mañana para aportar algo mejor y dar algo mejor a los demás, sin duda alguna.
Exacto. Y así cada vez nos vamos haciendo un poquito mejores.
Exactamente.
No vamos a ser
Exactamente.
perfectos, no debemos tener esa expectativa. Pero mi expectativa es un poco tratar la próxima vez que me pase actuar un poquito mejor que lo que actué la última vez.
Es correcto. De eso es lo que se trata. Bueno, ahora suena tan simple, ¿verdad? Pero sí, así es. Así es.
Sea, es bien interesante. No importa quién yo sea, lo único que tengo es este momento.
Es correcto.
Ponle que yo soy el presidente de Estados Unidos y estoy a punto de dar ese discurso al Congreso en el que me va a escuchar de todo el mundo. Suena intimidante, pero estoy en ese momento. Ahora mismo estoy revisando lo que voy a decir. Y después voy a vestirme. Y después me voy a montar en el carro. Y después voy. O sea, a fin de cuentas,
Sí.
todo se rompe en este momento, aquí y ahora.
Es lo
Todo lo
único que tenemos.
demás, qué sombrero tengo, eso no importa.
Es correcto. Sí, de hecho, me mencionó algo mi hijo hace poco de que yo estaba, ¿verdad? Me quería recortar y él me dijo, ¿por qué te vas a recortar? Y yo, no, es que ya tengo mucho, mucho cabello, me quiero recortar. Y me dijo, ay, yo te veo casi sin cabello, me dijo él. Entonces me dio risa en el momento, pero después pensé y dije, pero es cierto, porque cuando yo voy a ver una persona nueva, esa persona ni me conoce, ella no sabe si yo tengo el pelo siempre más corto o lo tengo más largo. La persona no sabe, ¿verdad? Pero como estamos acostumbrados a darle vida a este personaje que somos, ¿verdad? Esta identidad que creemos que es lo final y lo único, ¿verdad? Que vamos a hacer. Pues entonces estamos todo el tiempo tratando de perfeccionarla, ¿verdad? Y es como te acabas de mencionar, esa perfección no existe. Sí existe el crecimiento. Y gracias a que no somos perfectos, que podemos seguir creciendo. Lo que es perfecto tiene un límite, hasta ahí llegó. Ese es el límite perfecto, hasta ahí llegué. Pero lo que no es perfecto está en continuo crecimiento, ¿verdad?
Exacto.
Esa es la parte hermosa de la vida, donde la vemos desde esa perspectiva.
Y voy a dar la contraparte de lo que acabas de decir, que es muy cierto. La perfección no existe, pero también somos perfectos.
Amén, ah, eso es lo que nos hace perfecto.
Cuando tú vas a un bosque, tú miras cada árbol, esos árboles están todos virados. O sea, están todos feos, están todos de cierta manera. Y qué hermoso estar en un bosque.
Es
Se
correcto.
siente tanta perfección dentro de todo ese caos.
Es
Y lo
correcto.
importante es que cada cual entienda, el pájaro tiene que ser pájaro y el lagartijo tiene que ser lagartijo. Si el lagartijo le va por volar, pues no le va a ir bien. Y si el pájaro le da por arrastrarse, tampoco le va a ir bien.
Así mismo es. Así mismo.
Y uno juzga, no, pero es que el pajarito es más lindo, ¿sí? Pero todos son importantes. Si no hay
Así es.
lombrices, no hay pájaro.
Simple.
Sí. Todos somos importantes tal y como somos. Y como mejor podemos aportar es siendo nosotros mismos.
Y
Entregando ese regalito que tenemos.
eso es lo mismo. Tú trabajas mucho con eso en las constelaciones, ¿verdad? Porque se trabaja
Sí.
precisamente con el entendimiento de que cada uno pueda comprender que las cosas son como son, ¿verdad? Para el beneficio de todos. Parece malo, parece bueno, pero son como son, pero es para el beneficio de todos. Y todos estamos
Exacto.
contribuyendo dentro de esa misma, ese mismo escenario, si lo vemos como un teatro, ¿verdad?
Exacto.
Y cada uno somos un personaje importante para la obra. Y si a veces pensamos que los únicos personajes importantes son los principales, ¿verdad? Los que vemos todo el tiempo dentro del escenario. Pero esos personajes no pueden ser personajes si no están esos personajes secundarios pasando y dándole vida, ¿verdad? A lo que ellos tienen que personificar. Entonces, de igual forma, no verse como menos en la vida precisamente porque a lo mejor en este momento no tengo la luz encima, no me está alumbrando nada, ¿verdad? O no tengo un aplauso, no tengo algo. No, tú estás siendo en ese momento parte de la grandeza de otra persona o de otro grupo. Y tienes que verte
Exacto.
como parte de eso. Como hablamos anteriormente, en este momento lo que yo soy va a engrandecer a alguien de mi linaje en el futuro, en otra generación.
Exacto.
Entonces ahí vemos esa responsabilidad de entender y maravillarse con el momento. Es que el momento es perfecto, como acabas de mencionarlo tú.
Ahí está, el maravillarse con el momento. Ese es el secreto de la vida. Ese es el secreto de la felicidad, el secreto del éxito.
Sin duda alguna.
¿Te gustaría compartir algún ejercicio de alguna meditación guiada o algo con los que nos están escuchando?
Yo tengo un pequeño ejercicio que yo utilizo mucho para lograr precisamente que las personas se enfoquen con el momento, ya que estamos hablando, ¿verdad?, la importancia del momento presente. No sé si podemos compartirlo ahora, no sé cuántos
Claro,
minutitos tenemos
sí.
para llevarlo a cabo, pero sí, vamos a practicarlo rapidito. Es bien simple. Lo único que vamos a hacer es cerrar los ojos, ¿verdad? Y nos vamos a compenetrar solamente a sentir este momento. Y en este momento solamente vamos a tomar una inhalación bien profunda. Vamos a exhalar poco a poco. Y vamos a permitir que la respiración tome su propio rumbo. No vamos a forzar nada, no vamos a empujar nada. Solamente es un momento de entender que estamos vivos. Cada vez que respiro, me estoy llenando de vida. Y que cada vez que exhalo, estoy entregando el control, estoy entregando la vida. Y de esa forma puedo sentirme pleno con este momento. Inhalamos una vez más. Exhalamos. Y ahora vamos a pensar en tres palabras bien importantes. Esas palabras van a ser relajado, tranquilo, amoroso. Relajada si eres mujer, ¿verdad? Tranquila, amorosa. Solo esas tres palabras. Cada vez que respiremos, relajado. Inhalamos, inhalamos también nuevamente. Tranquilo. Inhalamos una vez más. Amoroso. Y exhalamos. Y ahora permitimos que la respiración sea completamente normal, a tu propio ritmo. Y solamente piensa en esas tres palabras. Relajado, tranquilo, amoroso. Solamente vamos a estar en ese continuo acuerdo de encontrarnos con estas tres palabras. Relajado, tranquilo, amoroso. Tómate un momento para encontrarte con esas palabras. Relajado, Tranquilo, amoroso. Eso es lo que este momento te ofrece. Eso es lo que eres en este momento. Date la oportunidad de encontrarte con estas tres palabras. Nos damos la oportunidad de sentir nuestro cuerpo, en donde estamos, lo movemos un poco, sabemos que estamos aquí ahora, e inhalamos bien profundamente, exhalamos. Lentamente, a su propio ritmo, pueden abrir los ojos.
Wow.
Algo sencillo, ¿verdad? Un pequeño ejercicio para encontrarnos con este momento de tranquilidad, este momento de relajación, y ese momento en que somos lo que somos, que eres amor.
Toma un par de minutos y cambia la vida. Yo literalmente sentía las células regenerándose.
Qué lindo, qué bueno.
Los que quieran conocer más información sobre ti, ¿cómo te consiguen?
Mira, tenemos el website de nosotros, eduardoaborges.com. Así mismo lo escriben juntos, eduardoaborges.com. Y ahí pueden tener toda la información relacionada a mí, de mis libros, los eventos, todas las cosas que tenemos en la mesa, como decimos nosotros, las puedes encontrar ahí. También tengo mi podcast, si me permite, ¿verdad? Mencionarlo,
Claro, por favor.
se llama Minutos para el Día a Día, sale todos los domingos. Lo pueden buscar así en cualquiera de las plataformas, en Spotify o en cualquiera. Minutos para el Día a Día, este es el nombre. Y ahí
Minutos
pueden
para el
seguir
día a día.
escuchando. Sí, Minutos para el Día a Día. Donde siempre comparto, precisamente como dice el título, son unos minutos nada más, pero siempre comparto pequeños momentos de mi vida con los demás y lo que voy aprendiendo y en lo que me voy convirtiendo.
Qué bien. ¿Y los libros? Háblanos rapidito, ¿cómo se llaman los libros que has publicado?
Y he publicado varios libros. Tengo un libro que se llamó Llévame, te alentaré, que son mensajes de aliento diarios. Hoy
¿Cómo
en
se
día ese
llama?
libro se llamó Llévame, te alentaré. Hoy en día tiene otro título, se llama Día a Día. Y es gracias a ese libro que sacamos el podcast Minutos para el Día a Día, precisamente. Y dice un libro también que se llamó Aprendiendo a Relacionarse, y es la forma en que vamos relacionándonos en la vida a través de la dependencia, a través de la independencia y a través de la interdependencia, ¿verdad? Vamos entendiendo esas tres formas de relacionarnos según la madurez que vamos adquiriendo en la vida. Tengo otro libro que se titula Se alquila mi maldita mente, porque es una obra de teatro sobre este personaje esquizofrénico. Sus tres personajes imaginarios deciden aparecer el día de la visita familiar para mostrarle a sus familiares que ellos sí son reales. y suceden muchas cosas dentro de la historia que después dejan al espectador entendiendo que todos estamos llevando de una manera u otra una vida esquizofrénica, sin darnos cuenta. También tengo un libro llamado Manual para una vida positiva y optimista, que vamos a estar sacando diferentes manuales ahora. Viene también uno para la vida con valores y virtudes. Y viene otro también que tiene que ver con el perdón y con el resentimiento. Y van a ser tipos manuales para ayudar a las personas, obviamente, a ir entendiendo esos sentimientos retantes de nuestro día a día.
Ok, interesante.
Te doy las gracias, Javier, de verdad, por la oportunidad de compartir con tu público, con las personas que te siguen, y por darme la oportunidad, obviamente, de aportar un granito de arena en la vida de las personas acerca de una nueva perspectiva de ver las cosas.
Claro, para mí es un honor compartir contigo y qué bueno que se dio esta conversación pública.
De verdad
Y
que sí.
espero que nos sigamos comunicando y espero vernos pronto, ya sea aquí, allá
Sí.
o en algún tercer lugar.
Claro que sí. Claro que sí. Me encantaría. Claro que sí. Extenderte un fuerte abrazo.
Igualmente. Y gracias a todos los que nos escuchan. Y recuerden que estamos aquí todos los jueves a las 6 de la tarde, hora de Puerto Rico, en el podcast Superación en tiempos de pandemia. Y eso también está en todas las plataformas de podcasting. Y en la página superacionpandemia.com.
Muchas
Pues,
bendiciones.
igualmente, muchas bendiciones a todos.